De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te lo venimos contando desde hace hora y media. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la jurisprudencia que convertía en ese país el aborto en un derecho. Es una sentencia muy importante, es una sentencia histórica. Era una decisión que se había filtrado hace unas semanas para intentar dinamitarla. Una mayoría de 6 jueces contra 3 ha corregido una doctrina que está vigente desde 1973. En ese año, el Supremo de Estados Unidos dictó una famosa sentencia, la sentencia del caso Roe contra Wade, en la que establecía, en esa sentencia, que la decisión de abortar debía ser libre porque pertenecía al derecho a la intimidad. Según el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, aquella sentencia del Supremo del 73 se extralimitó porque el Supremo es un tribunal y no tiene capacidad de legislar.
Creo que el tribunal ahí no actuó correctamente y ahora, no sé, habrá que ver la fundamentación, pero lo que se hacen es devolver al legislador esa posibilidad.
La sentencia que hemos conocido hace unos minutos y que todavía no está disponible no implica que se prohíba o que se penalice el aborto en todos los Estados Unidos. La sentencia del Supremo, en realidad, lo que dice es que tienen que ser los congresos de cada uno de los estados los que legislen sobre esta materia. En Estados Unidos hay un sistema federal, hay 50 estados, y los estados tienen un amplio margen para dictar sus leyes. En Estados Unidos se realizan 1 millón de abortos al año, 1 millón de fracasos. Es lo primero, pero tenemos una segunda noticia que contar, porque esta tarde todo está muy jurídico. Luis IX, un rey de Francia de hace mucho tiempo, quiso crear un cargo nuevo, el cargo de almirante de Francia. No se llegaba a ser almirante de Francia por haber aprobado una oposición o por alcanzar determinados méritos. El puesto de almirante de Francia no estaba al alcance de todo el mundo. Cuando Luis IX, en el lejano siglo XIII, quería nombrar a un almirante de Francia, dictaba una ley para una persona. Esto se llama ad personam, es un latinajo que significa para una persona. Afortunadamente, para estas cosas ya no estamos en el siglo XIII y las leyes tienen que ser no para una persona, sino para el conjunto del país. No estamos en el siglo XIII hasta que ha llegado Sánchez. El gobierno a toda prisa quiere volver a hacer una contrarreforma de la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial para poner no una persona, sino 2 personas en el Tribunal Constitucional. Sánchez, en marzo del año pasado, cambió ya la regulación del Consejo General del Poder Judicial, que está sin renovar por falta de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, como bien sabes. Desde aquella reforma, como el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer nombramientos, no era posible que se nombraran a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que hay que renovar. Pero ahora Sánchez necesita que el Consejo General del Poder Judicial haga nombramientos, al menos nombramientos, para renovar el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Pues ha llevado al Congreso una ley que es una contrarreforma de la reforma para poder nombrar magistrado del Tribunal Constitucional. Es decir, para nombrar almirantes de Francia a su gusto. Es decir, estamos en una contrarreforma que es como la que hacía en el lejano siglo XIII Luis IX. Una ley para una persona. Sánchez, como no, le ha echado la culpa al PP.
El principal partido de la oposición se ha declarado en rebeldía constitucional. No cumple con la Constitución. Las razones tendrán que explicarlos ellos.
Bueno, pues Bolaños, que es su mano derecha, dice que es absolutamente impecable esta...
Cumplir la Constitución y cumplir las obligaciones que tiene de renovar el Tribunal Constitucional en plazo. Por eso hemos optado por esta fórmula, que es impecable desde el punto de vista legal.
Bolaños ha estudiado mucho derecho y sabe que esta contrarreforma no tiene nada de impecable y que la tumbará el Constitucional. Pero aquí se trata no de regular para conseguir un país mejor, sino de llegar al final del día. Por cierto, que tiene una fiebre de controlar instituciones, Sánchez, desde el domingo, y muy intensa también de controlar empresas. Con la ayuda de un fondo, ha querido quedarse con Indra, una de las empresas más importantes de España. ¿Cómo será de oscura la operación que Indra cae un 20% en bolsa? Sánchez quiere tenerlo todo muy controladito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y un gendarme marroquí y 5 inmigrantes han muerto durante el intento de salto a la valla de Melilla de unas 2.000 personas. Otros 15 inmigrantes están heridos graves en Marruecos. En Melilla, 49 agentes y 57 de los que intentaban saltar han resultado heridos. Corresponsal Beatriz Mesa.
Día triste para las migraciones y para la frontera que separa Melilla de Marruecos, en donde hoy han sucumbido a las heridas 5 migrantes tras ser repelidos por las autoridades marroquíes en un intento de entrada masiva en la ciudad autónoma de más de 2.000 personas. Lo han conseguido 500 migrantes. Un gendarme marroquí también ha fallecido tras esos enfrentamientos entre subsaharianos y autoridades marroquíes. Uno de los enfrentamientos, podríamos decir, de los más violentos de los últimos años. Marruecos organiza nuevas redadas en las próximas horas para limpiar la zona.
Y mañana el Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas económicas para paliar la crisis: la rebaja de los 20 céntimos del litro de combustible, la rebaja del 10 al 5% en el IVA de la luz, la subida de 10 puntos del impuesto de sociedades a las eléctricas o el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital, entre otras. En la tarde de COPE, Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, nos contaba que hay que ver muy bien qué impuesto subir y cuál es bajar.
Bajar los impuestos, pues puedes tener lógicamente más renta disponible y consumir más. De todas formas, habrá que ver en qué medida se puede hacer de una manera discriminada, es decir, que quizá haya que bajar algunos impuestos y otros no. Pues es importante la renta básica, es decir, de cómo ayudar con rentas a los más necesitados, a los menos privilegiados, y lógicamente que estos puedan llegar a final de mes.
Y como estamos contando, las acciones de Indra se desploman en bolsa. Han llegado a perder un 20% después de los profundos e inesperados cambios en su consejo. El Estado ha tomado el control de la compañía, lo que no ha gustado nada en el mercado. Fernando Mañueco.
Sí, hoy Indra Sistemas ha vivido un día realmente negro en bolsa. Sus acciones se han desplomado hasta un 20% en los peores momentos del día. Al cierre, la caída ha sido algo menor, de un 14%. Aún así, es su peor desplome de los últimos 20 años. No han gustado los cambios en su cúpula directiva que se han producido en la Junta de Accionistas, cambios que han desembocado en que el Estado, a través de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, haya tomado el control de la compañía. Es una nueva situación inesperada y sorprendente que genera muchas incertidumbres. Se complica la gobernabilidad de esta empresa tecnológica, muy relacionada con los escrutinios en las diferentes elecciones y muy relacionada también con los sistemas de defensa, por lo que tiene una gran importancia estratégica. Los inversores han dejado clara su opinión y también algunos analistas que ya han rebajado su recomendación sobre las acciones de Indra.
Y la Fundación Faz Juventud, dedicada a la prevención del consumo de drogas, ha pedido este viernes que se proteja a los menores frente a los mensajes que banalizan el consumo del cannabis, porque la sustancia supone un problema real de salud pública. Más de 500.000 de menores consumieron cannabis el año pasado y en torno a 90.000 de forma problemática. La Fundación ve un gran avance en el tratamiento de algunas enfermedades, el uso terapéutico de este cannabis, pero pide no confundirlo con el uso lúdico. Y ya conocemos el cuadro del torneo de Wimbledon. Edu Azagra.
Rafa Nadal debutará ante Cerundolo el próximo martes y podría verse las caras en semifinales con Tsitsipas. El manacorense ha perdido en el Super Tie Break ante Aliasime su último partido de preparación. Por su parte, Carlos Alcaraz se estrena contra Jan-Lennard Struff y se cruzaría con Djokovic en cuartos. Nadal y Alcaraz no se verían las caras hasta una hipotética final el 10 de julio. Y en las elecciones a la presidencia del Atleti de Bilbao faltan menos de 3 horas para que se cierren las urnas y conozcamos al nuevo máximo mandatario del club bilbaíno, Álvaro Rubio.
Sí, recta final para cerrar las urnas y las encuestas siguen dando como ganador a Jon Uriarte. Es la candidatura más joven, la que promete ser rompedora y transformar al Athletic. En caso de confirmarse los resultados, Ernesto Valverde volvería a ser entrenador rojiblanco por tercera vez en su carrera. Are Chavaleta a esta hora estaría en segundo lugar confiando en el sprint final de sus simpatizantes y aunque es prematuro, Ricardo Barcala estaría muy lejos de conseguir el triunfo. La participación sigue creciendo respecto a 2018, lo supera en 8 puntos.
Los resultados de las elecciones las podrás seguir a partir de las 11 y media en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga. Y en directo está en juego el partido de waterpolo femenino entre España y Tailandia, por ahora 0-3 a favor de España.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro de la capital. Temperaturas primaverales que nos van a seguir acompañando durante el fin de semana. De momento esta noche mínima sin cambios en los 14 grados. Tarde intensa de tráfico. Hay un accidente de salida por la A6 en el plantío. Y retenciones también de salida en prácticamente todas las vías. Lo peor en la A3 en Villarejo de Salvanés, Fuentidueña del Tajo y Extremera. Pero también en la A1 en el Jarama, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, en la M50 en Las Rozas hacia la A6 y por último en la M501 en la carretera de Los Pantanos a la altura de Navas del Rey. Te recuerdo además que estamos ya en fase de alerta por la cumbre de la OTAN, lo que significa que poco a poco vamos a ir notando el incremento de la seguridad y también de las restricciones en la comunidad. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6 y 11 minutos y te voy a presentar a Cristina. Cristina Montero Macías. Fíjate, Cristina tiene TDAHA, es decir, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y además tiene dislexia. La verdad es que este tipo de problemas para un niño en plena etapa de crecimiento, de aprendizaje, pues suelen suponer un lastre, ¿no? Ellos lo pasan mal y su familia también y quieren, esforzarse para conseguir buenas notas, pero les cuesta y entonces tienen que esforzarse todavía mucho más. Vamos, que no es nada fácil, ¿no? Y muchos de ellos pues requieren incluso un tratamiento. Pero ese esfuerzo extra, sobre todo en este caso, desde luego, tiene recompensa. ¿Y qué recompensa? Fíjate, Cristina estudió el bachillerato de Ciencias Sociales con Matemáticas Aplicadas e Historia del Arte en el Colegio de La Salle en Santiago de Compostela. Hace un par de semanas se enfrentó al examen de la EBAU en el que ha conseguido una nota de 12,72. Para los que todavía somos de la EGB y el otro tipo de bachillerato, hay que decir que ahora la máxima nota es de 13. O sea que en realidad es como si los demás, los de generaciones anteriores, hubiéramos conseguido un 9,5, por lo menos, que es una barbaridad, vamos. Una nota que le ha dado además el reconocimiento de pertenecer al grupo de estudiantes sobresalientes de toda Galicia y desde luego una de las mejores de toda España. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mi enhorabuena, la de todo el equipo, porque vaya notaza, yo no sé si te la esperabas, porque, bueno, ya tenías una buena media, porque has estudiado muchísimo. ¿Cómo te salió el examen?
Pues muchas gracias. Yo la verdad es que una nota tan alta no me la esperaba, o sea, los exámenes me salían bien, pero tampoco para tanto, o sea, no sé, no, tampoco me paraba a pensar en qué posible nota me iba a sacar. De hecho, yo contaba con un 11, con algo así. Y nada, el proceso fue bastante duro, pero la experiencia muy guay.
Uh-huh. ¿El proceso a qué te refieres?
Pues durante todo el curso estuve trabajando bastante, pero sobre todo en las dos semanas anteriores, que son como las más importantes. Sí que es verdad que yo me lo esperaba como muy duro, en plan, trabajar todo el rato, pero realmente como llevas todo tanto tiempo trabajando en lo mismo, pues es más repasar y eso. Entonces, uh-huh, cuando estás haciendo los exámenes, pues vamos, es verlo y personalmente fue una tranquilidad.
Qué bien, porque ¿cuántas horas le dedicas al estudio al día? O por lo menos en esa época anterior al examen de la EBA, ¿o cuántas horas le dedicabas?
Pues toda la tarde, igual, no sé, 4 horas o así.
Uh-huh. Con intensidad, ¿no?
Bueno, sin contar por la mañana. Normalmente yo es que me centro mejor por la mañana, pero cuando más trabajo es por la tarde, realmente.
Oye, y estos problemas de los que hablamos, claro, intentamos hacernos una idea, pero solo tú lo has vivido y sabes la dificultad añadida que te ha supuesto a ti durante toda tu vida, desde pequeña, para estudiar pues la dislexia, ¿no? Y encima el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si me lo tienes que describir a mí para que yo me haga una idea de qué significaba eso, cómo te sentías tú, ¿qué me dirías, Cristina?
Pues yo te diría caótico y un poco desesperación.
A ver, ¿por qué? Ponme algún ejemplo.
Desesperación porque tú ves que mientras tus compañeros avanzan mucho más rápido, les cuesta mucho menos, tú tienes que emplear el doble de esfuerzo y el doble de tiempo para conseguir lo mismo.
¿Y eso te ha pasado siempre en toda tu época escolar, es decir, desde que empezaste o en alguna época peor que en otra? Que tú recuerdes.
Sobre todo en primaria, yo recuerdo que pues mis compañeros no tenían que estudiar, pero yo me tenía que pasar las tardes pues chapándome las tablas de multiplicar, mientras que otros niños a lo mejor con leérselas un par de veces pues ya se les quedaba. Y yo pues eso me fastidiaba bastante.
O sea, tenías que esforzarte por triplicado, incluso más, para poder llegar, digamos, al mismo nivel, ¿no?
Sí.
Porque tú, cuando fuiste consciente, a ti te lo dijo tu madre, el médico, alguien te dijo, no, es que a ti te pasa esto, por eso tienes más dificultades. ¿Cuándo te acuerdas tú de que ya eras consciente de que tenías este problema y que tenías que esforzarte incluso más?
Pues sobre primero de primaria, ahí empecé el proceso de pues descubrir un poco qué es esto del TDAH, pero realmente hasta tercero de primaria, que fue ahí ya cuando maduré lo suficiente para entenderlo y darme cuenta pues que era diferente a los demás, pero que bueno, que tenía que esforzarme y que nada, que no me podía parar eso.
Y una vez que lo entendiste, es decir, una vez que alguien te explica lo que tienes un diagnóstico y ya sabes o puedes ser capaz de entender lo que te pasa, ¿eso te facilita mucho a ti las cosas?
Sí, 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 porque te das cuenta de que no puedes compararte con los demás, que tú tienes unas capacidades que, pues eso, que no puedes compararte.
Quien te ha acompañado, lógicamente, en todo este proceso es la familia. Mercedes Macías es tu madre. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que no está escuchando.
¿No está escuchando?
No.
Ah, pensaba que estaba ahí escuchando también y atenta. Le iba a dar la enhorabuena. ¿No le puedes poner? No, pero está ahí contigo.
Sí, está conmigo.
Está conmigo. Bueno, dale la enhorabuena de mi parte, ¿vale?
Se las daré.
Por favor. Pues, ¿cómo te ha ayudado tu madre en todo este proceso?
Uf, me ayudó muchísimo, la verdad. Desde pequeña, pues se ponía conmigo a ayudarme a estudiar, porque claro, siendo tan pequeña, pues es imposible saber. Y me acompañaba todo el rato y pues me motivaba muchísimo. Me apoyaba. Pero,
sí, ella te decía, no te preocupes, Cristina, tú puedes, claro. Lo típico, ¿no? Siempre.
Sí.
Oye, ¿y qué te ha dicho de la nota que has sacado en la EBAU?
Pues está muy orgullosa y muy agradecida de que todo este proceso pues que haya servido para algo.
Hombre, y tanto que ha servido para algo, ¿no? Fíjate qué notaza, eres una de las mejores de Galicia y de España. ¿Y ahora qué quieres hacer?
Pues me gustaría hacer el doble grado de magisterio.
¿Por qué magisterio?
Pues aquí, yo por la experiencia sobre todo que tuve a lo largo de mi vida, de mi etapa escolar. Y eso, me gustaría, pues, cuando sea profesora, pues, no sé, hacer que todos los niños, pues, se sientan motivados, sobre todo.
O sea,
es mejorar desde dentro.
Como lo has visto, como has visto las propias dificultades que has sentido tú y que has sufrido, ¿no?, por esta dislexia y por este TDAH, dices, o sea, me encanta enseñar y además me encanta enseñar de una manera muy consciente, ¿no?, de ser capaz de detectar cualquier dificultad que pueda tener cualquier chaval, ¿no?
Sí, sí.
¿Es eso?
Sí, para todos, tanto los que tengan algo como los que no tengan.
Pues qué bien, pues que me da a mí, fíjate, Cristina, que vas a ser una maestra, una profesora maravillosa, ¿no?
Muchas gracias.
Así que
eso espero.
Seguro que sí, que te vaya fenomenal. Disfruta mucho de esos estudios que vas a emprender y después de esa carrera que seguro que será brillante. Bueno, pues es Cristina Montero Macías. Atención, con esa dislexia y ese TDAH, nota en el examen de la EBAU, 12,72. La máxima, ya sabes, 13, casi nada. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao.
te estoy viendo al otro lado del cristal, a Mariela. Mariela es alumna del Máster COPE, está ahora con nosotros aquí en la tarde dentro de la rotación por toda la redacción, trabajando ahora con nosotros. Antes, por cierto, me he cruzado con Luis. Luis estuvo 3 meses también compartiendo mesa con nosotros en la tarde. Está ahora preparando temas para el Mediodía COPE. También está Javi, por cierto, que tras pasar también por este programa por la tarde, ahora está en Sociedad, sí. Bueno, las mesas que tenemos en la redacción están justo pegadas, por ejemplo, a las de Deportes COPE. Sí, los de la tarde estamos al lado de los de Deportes. Y ahora están llenas también de alumnos del Máster de Radio, trabajando mano a mano con compañeros como Manolo Lama, como Juanma Castaño, como Paco González. Sí, sí, como te lo cuento, esto es así. También trabajando con Ángel Espósito, también, sí, con Carlos Herrera. Son alumnos de este año y exalumnos que ahora ya trabajan con nosotros en COPE. Fíjate, 25 años cumple este máster, es el único máster universitario en radio impartido por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Y en nada, la semana que viene, van a llenar estos chicos, estas chicas, la redacción, los alumnos que a lo largo de este curso pues han estado precisamente en el máster, para estar luego un año entero con nosotros y seguir aprendiendo. Bueno, te lo cuento, porque ya está abierto el plazo de inscripción, con plazas limitadas, y si entras en la página fundacioncope.com vas a poder ver además la masterclass, que yo, por cierto, he visto una buena parte de la masterclass y te aseguro que merece la pena verla entera, de Manolo Lama hace unos días.
Uno cuando narra lo primero que tiene que hacer es tener ritmo. No se puede narrar nada, ni una transmisión deportiva, ni una transmisión política, si no tienes ritmo. Tú no puedes estar narrando o un ritmo 10 o un ritmo 3. O sea, no puede ser que la pelota salga, empiece el partido y tú ya se te ponga la vena gorda. ¡Ah, atención, que ahí está jugando Real Madrid, tira la pelota! Bla, bla, bla. Porque claro, joder, en el minuto 6 o te has muerto o el que te está escuchando dice, esto es mentira.
¿Qué? ¿Te gustaría estar en una clase como esta, no? Bueno, pues sí, Manolo Lama. También a lo largo del curso pues han estado Carlos Herrera, Espósito, en fin, un elenco de profesores que conocen perfectamente este medio, como te puedes imaginar. Todo en el Máster COPE es pasión por la radio. Enrique Campo es el jefe de informativos de Abside Media, que incluye COPE, 13, Cadena 100, Rock FM. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por cierto, ¿tus clases cómo son, Enrique?
Pues prácticas, eminentemente prácticas. Porque se trata de hacer radio, de aprender a hacer radio. Y en general en el máster nos gusta hacerlo, aprender haciéndolo. Que sí, que hay que explicar teoría y hay que explicar unas cuantas. Previamente hay que explicar, oye, vamos a hacer esto, pues mira, esto se hace, pero lo justo. Esto se hace así, así y así, y ahora vamos a hacerlo. Yo tengo la suerte de, por ejemplo, enseñarles a hacer programas especiales. Y hacer un programa especial consiste, pues, que ellos se van a Roma, porque tienen un viaje magnífico a Roma, un viaje de estudios, de trabajo, y durante el viaje a Roma ellos trabajan haciendo un programa especial sobre su viaje. Y luego regresan y lo hacemos juntos, el programa. Pero no es jugar a hacer radio, es hacer radio.
Sí, sí, es un programa que se podría emitir, vamos, que lo hacen con el objetivo de que quede tan bien como para que pueda ser emitido.
Sí, por ejemplo, hay iba a decir prohibiciones, no. Pero yo os digo, oye, nada de yo hago como que soy el entrevistado y tú haces como que eres el... No. O sea, testimonios auténticos, historias auténticas, sonidos auténticos. Y lo mismo hacemos en otra asignatura que coordino, que es la de información especializada. Hacemos información especializada, pero información real, auténtica, y haciéndolo aprendemos y mejoramos.
Ya lo creo. Hay una parte, como decimos, iba a decir más teórica, bueno, pero como tú bien dices, es que en el fondo es práctica desde el principio. Y luego lo que pasa es que hay una parte donde ya están aquí, en la redacción con nosotros, ¿no? Que es a lo que aspiran todos, pero que todo es muy importante, pero que es verdad que luego tiene esta parte que es, bueno, yo creo que enriquecedora para ellos, para nosotros y para todos.
A ver, es una evolución. Entonces tú cuando llegas al máster, lo primero que te van a enseñar es lo básico y fundamental que necesita saber alguien que ya tiene interés por este mundo. Es decir, ya se supone que tienes una base. A partir de ahí se trabaja todo, la redacción, la locución, la puesta en antena, los diferentes géneros, los formatos, diferentes programas, el área digital, los podcasts, en fin, multitud de cosas. Y bueno, por ejemplo, lo último en lo que estaban ahora mismo, por ejemplo, en el máster, es en hacer informativos y programas a tiempo real y a ritmo real. ¿Por qué? Porque es que dentro de 10 días, no, nada,
nada,
el 1 de julio,
nada, están aquí.
En unos días van a estar aquí y se van a encajar en la redacción, se van a empotrar en los equipos de la redacción como uno más para seguir aprendiendo en una nueva fase que consiste en trabajar.
Sí, bueno, antes he dicho además los nombres de algunos de los alumnos que este año han pasado por este programa, por el programa de la tarde, produciendo, redactando, compartiendo micrófono, pero es que es verdad que trabajamos en realidad todos juntos, como dices, me refiero que al estar además en una redacción única, trabajamos con todos a diario.
Sí, y que además se van moviendo.
Sí, o sea, esto rotando.
Quiero decir, las personas que tú has dicho, que hablabas de Javier, y hablabas de Luis, y hablabas de
Mariela,
al final es que acaban siendo también compañeros.
Sí.
Estamos en el día a día y estamos trabajando con ellos. Y
bueno, yo es que he hecho, y creo que es costumbre ya en general en la redacción, yo no les llamo becarios.
No.
O sea, yo creo que no, eso ya no, es una palabra no, eso, que hemos desterrado.
No, sí, efectivamente. A mí no me gusta absolutamente.
No nos gusta,
no son compañeros. Y, pero bueno, estas tres personas en concreto, ojo, igual que el resto que están en Copia ahora mismo y en el grupo Ábside, han estado en la tarde, pero han estado con Herrera y han estado con Expósito, o han estado en pasando por deportes, el caso de Javier, por ejemplo, o en cope.es, en fin, se van moviendo y van estando varios meses en diferentes sitios para aprender diferentes cosas.
Pues podríamos seguir hablando mucho del Máster COPE, pero si quieres más información, y te recuerdo, ya está abierto el plazo de inscripción, plazas limitadas, fundacioncope.com, fundacioncope.com, para poder hacer lo mismo que Luis, que Mariela, que Javi, que tantos otros. Enrique Campo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo, adiós. Las rebajas, ha sido ya de rebajas que te has comprado. A ver, reconoce que al final picamos con tanto chollo o no, pero sobre todo es que nos sorprendemos con las cosas que compramos a veces, porque realmente como lo hemos comprobado y además con el experto que nos lo ha dicho, al final no deja de ser una compra compulsiva y todo está preparado para que tu cerebro reaccione así, que no digo que sea excusa, pero que está así la cosa, pues nos llevamos a casa cosas que en realidad o no necesitamos o luego lo miramos y decimos, pero ¿qué necesidad tenía yo de haber comprado esto? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Fernando, que luego pasa lo que pasa. ¿A quién no le ha pasado algo similar a lo que nos cuenta Mari de Vizcaya?
A ver, gente, buenas tardes. A ver, a mí mi hija me regaló un masajeador para la espalda, para, en este caso, para los hombros, para el cuello, porque yo padezco mucho del cuello y de los hombros. En unas rebajas lo vio, ya solamente cogerlo ya te agota. Y luego me tengo que masajear yo. Más o menos tienes que hacer el mismo movimiento que cuando estás en la ducha y te pasas el cepillito ese por la espalda. Es una cosa así. Bueno, pues a mí el dolor del cuello se me quita, pero se me pone un dolor en el brazo que no se lo aguante. Eso pesa por lo menos 3 kilos. Yo no sé qué clase de compra hizo la pobre, pero mi hija vino feliz a casa, ¿eh?
Sí.
Según mi hija ya me había resuelto todos los problemas.
Ya te digo, pobre.
Yo he comprado alguna cosa de esas alguna vez. Eso ¿sí? No funciona nunca.
¿Cómo no, va a funcionar? No, si pesa 3 kilos, te claro
no,
que te duele
no,
el brazo.
No, pero algunos que son más pequeñitos de madera. Yo alguna vez he caído en la tentación y nada, hombre, las contracturas no te lo quita eso.
No, y además tienes que tener cuidado. También venden para poner en los sillones una especie de masaje entero de arriba.
Ah, eso no lo he visto
que
yo nunca.
Que tú te sientas y te lo pones en la espalda.
Manta.
Bueno, y te pega ahí unos pinchados que para qué digo, esto bueno no tiene que ser, ¿eh?
Ya.
Claro, hay que tener cuidado con eso.
Pues sí.
Con los masajes.
No, sí.
Bueno, y a veces, compramos cosas que ya no usamos y, madre mía, a ver qué hacemos con ellas.
Hola, gente. Es una cinta andadora que se compró mi hijo en el confinamiento, porque claro, como no se podía salir, pues había que andar. Y resulta que en el único sitio que entra es una galería y como está inclinada, pues la cinta no funciona y están todavía esperando a nivelarla. O sea, un desastre. Buenas tardes, gente.
O sea, que no ha funcionado nunca.
Pero eso vale un dinero.
Hombre, tanto,
hombre,
que
vale.
La tienes.
Eso vale un dinero.
Pero, hombre, ponerle algo debajo para
de
nivelar.
Te he comprado una cinta para correr, pero ¿tú has corrido alguna vez en tu
mucha
vida?
Mucha gente se la compró en el confinamiento. ¿Y dónde están esas cintas
paradas,
de correr ahora?
Desde luego.
¿Dónde están esas bicicletas estáticas?
Eso, y luego ocupan un sitio enorme.
Ya te digo,
o sea,
son
que
muy
tener,
grandes.
Hay que tener mucha casa para eso,
mucha.
No sé, o un garaje, o yo qué sé.
Acordaos que uno la tenía en el dormitorio de su casa y le servía como silla,
¿sí?,
para colgar la ropa.
Claro, claro, como un galán de estos de noche.
Galán, sí, sí.
Para colgar la chaqueta.
Ay, que la puso.
Pero muy grande eso, sería muy grande el dormitorio.
Bueno, ya ves tú, pues sí.
Un dinero, ¿eh?
Y un dinero también, tirado. Y un dinero también vale esto, lo que pasa que, bueno, hay casas en las que la gente es muy golosa y luego pasa lo que pasa.
Hola, las dos cosas más absurdas que he comprado han sido una fuente de chocolate, que la utilizamos el primer día para probarla y fue un desastre, y un aparatito de hacer algodón de azúcar. Te sale nada, un poquitín de nada de algodón, eso sí, lo pones todo de azúcar, que es una pena. En fin, un desastre total.
Tú dime, ¿eh?
Una máquina de algodón. Fuente de chocolate, esas que ves en los caterings ahí tan puesta y tal, ¿no? Y vas tú con la frutita.
Eso es un peligro, eso no puedes tener en la casa.
Estaba yo ahora pensando la última vez que compré una cosa inútil. Y fue hace poco, porque necesitaba una luz para la bici y me fui al chino, compré una luz para la bici. Ni la he puesto ni la he dejado de poner, vamos, yo que, o sea, eso no funciona, no funciona. Y claro, no vas a ir a reclamar, me parece que eran 4 euros. Claro, lo barato sale caro.
Bueno, eso también es una rebajas a lo mejor más. Bueno, de eso hablamos, ¿no? De cuando te has arrepentido de comprar esa cosa tan absurda en las rebajas. Que nos lo cuentes, notas de voz en el 607-15-06-02. Y enseguida nos visitan M-Clan, que presenta su último disco, su nuevo disco en Petit Comité.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, atún en rodajas, 12,95 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica, Santuario Turístico Sostenible, vuelos directos, reserva ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 37% de descuento. Llévatela por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Ya en tiendas y en la web.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, elige 3 y te regalamos la de menor importe. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La dulce niña Carolina no tiene edad para ser el amor. Su madre la estará buscando. Eso es lo que creo yo. Esa va a ser mi ruina, pequeña. Oh, vete, por favor. Carolina.
Adaptarse al medio y también a las circunstancias, bueno, son cosas a las que los artistas se suelen acostumbrar desde que empiezan. Si el escenario es pequeño, hay que acoplarse. Si no hay escenario, pues a lo mejor toca también improvisar todo para que la actuación siga adelante. Bueno, pues en estos últimos años, algunos han tenido que recordar esto de improvisar y de adaptarse, llevándolo incluso al extremo. Eve Clan son una de las grandes bandas de rock de este país. Después del confinamiento, Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez decidieron hacer una gira en un formato que pudiera adaptarse a cualquier escenario y a cualquier circunstancia en un año lleno de confusión, con medidas sanitarias y de seguridad que cambiaban además de una comunidad a otra, ¿te acuerdas, no? Bueno, la gira fue saliendo adelante y quisieron rematarla en diciembre de 2021 con dos conciertos en la Sala Barts de Barcelona. Lo grabaron y acaban de editar lo que es el resultado. Se llama En Petit Comité y recoge toda la magia de un grupo, pues podríamos decir que de alguna manera reducido a su mínima expresión, que no deja de ser la máxima, por otro lado. La guitarra y coros de Ricardo y la voz, junto a la guitarra, la armónica, el cajón flamenco o la pandereta, tocados por Carlos. Carlos Tarque, Ricardo Ruiz Pérez, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, ¿cómo recuerdas esos momentos de salir en esta gira en Petit Comité con todas las dudas, sin saber si vais a poder tocar o no? ¿Cómo fue?
Pues fue muy extraño, la verdad, al principio. Luego ya, como ya es lo que tú has dicho de la adaptación del ser humano, nos fuimos como acostumbrando, pero recuerdo, por ejemplo, el primer, segundo y tercer concierto que íbamos por la carretera, que no había nadie, porque es que no era el momento, de los momentos, o sea, no era el confinamiento radical, pero justo cuando se abrió, que no se podía ir entre comunidades,
es verdad,
y tal, nosotros teníamos nuestro pase.
Sí, el cierre perimetral de comunidades, claro.
Y era como una especie de ir a tocar a la luna, ¿no? Vamos a ir a tocar planetas, estamos aquí descubriendo. Pero nos adaptamos, y desde luego la sensación con el público de las primeras veces, bueno, pues fue muy emocionante, porque veníamos de unos momentos muy duros, para mucha gente muy duros, incluso que habían perdido familiares, etcétera, y gente llorando y tal, y entonces fue extraño, agridulce, emocionante. No queremos volver a eso, pero bueno, lo hemos registrado porque creo que es importante dejar constancia de los momentos, ¿no?
Claro, Ricardo, porque esos primeros momentos, ¿no?, con el público, que también estábamos todos realmente desubicados, todo sí. Era raro, todo no sabías, tenías ganas de escuchar música en directo, pero era... ¿Qué sensación tenías,
bueno,
tú?
Bueno, la sensación de salir al escenario y no ver la cara de la gente.
Esa es, o sea, otra, es verdad.
Tú lo decías mucho eso.
Sí, para mí, yo me fijo mucho, que está cantando, en la expresividad de la gente, en la emoción de las canciones, cuando, y claro, no veía las caras. Entonces, había momentos que decía, no sé si les está gustando, claro, o no, cantaban también dentro de la mascarilla, entonces se oía mucho menos.
Era extraño, sí, sí.
Era una cosa como rara, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención lo de la mascarilla, que era, joder, me digo, no sé si están disfrutando o no, y ahora mismo es una liberación total, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, lo que habéis grabado, que además ha quedado recogido también en vídeo, hay que decir que, curiosamente, y a pesar de eso, se nota como muchísima complicidad con el público. Mira, vamos a escuchar cómo ese público es realmente en estos momentos casi el tercer músico de Meclán.
¡Uno! Sin ensayar. No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar.
Oye, ¿os planteasteis también esta gira como una especie de celebración con ese público? Vamos a disfrutar esto, estos momentos tan especiales en este mundo raro que nos ha tocado vivir, pero vamos a intentar disfrutarlo al máximo, celebrarlo, celebrar la música.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? En el momento en que se nos ofreció hacer una serie de conciertos en el junio del 2020, que pensamos que quizá no pasaría no sé cuánto tiempo de no poder tocar en directo, ya de por sí era una celebración a pesar de todo esto que te he dicho antes, ¿no? Y es verdad que la gente, o sea, que así se sentía. Por eso te digo que han sido conciertos raros, pero también muy especiales, por otro lado, ¿no? Porque la emoción y la emotividad que tenía la gente de darnos cuenta de que, lo importante que es la música, no ya para nosotros como músicos, sino el público. Decía, es que me habéis salvado, la semana, ¿no? Y esa sensación teníamos de digo, hostia, estamos haciendo una buena labor.
Yo creo que con el tiempo vamos a valorarlo mucho más. Yo, mira, ahora escuchando, que llevo, bueno, unos meses, ¿no?, sin escuchar esto y tal, y sí percibo, o sea, tengo una sensación de decir, hostia, realmente lo hicimos. O sea, que salir a cantar con una guitarra y una voz, con 1000 personas delante, no es tan fácil, ¿eh? Y suena increíble, y veo la gente y veo una cosa y digo, hostia, sí, la verdad bien. Que le hemos conseguido hacer algo...
Y escuchas
único,
a la gente,
¿no?,
y ahora ya no ves las mascarillas.
No, claro.
Y cambia la cosa,
claro,
¿eh?
Claro, y luego también fueron los últimos conciertos de la gira donde la gente ya iba con mascarilla, pero ya se
lo ponían
de pie, y eso era imparable, ¿no?
Ya. Oye, ¿os permitisteis también licencias que a lo mejor no os permitíais antes en otras giras anteriores a la pandemia, en otros conciertos?
Sí, por ejemplo, ir al gimnasio a las 9 de la mañana. Claro, es que claro, tú tocabas a las 7:30 de la tarde, 8:00.
El horario genial.
Terminabas, todo el mundo en dos minutos tenía que desalojar el recinto. No había restaurantes, te tenías que comer un bocata en la habitación, entonces a las 11 estabas en la cama. Digo, a las 8 de la mañana estábamos al gimnasio y digo,
yo recuerdo.
Yo digo, pero esto que, ¿dónde está el rock and
roll? Vida de músico.
Bueno, lo que era increíble cuando tocas en auditorio
pero
grande,
se ha acabado, ¿eh?
Por ejemplo, como en Granada, terminar el concierto, claro, y nosotros viajábamos solo cuatro, ¿no? Dos técnicos y tal que yo. Y terminamos de tocar, entonces nos metíamos al camerino de un auditorio, que siempre son así muy grandes y tal, y íbamos los dos solos, porque nadie podía entrar. Íbamos solos andando, clac, 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 con los zapatos
parecía
al camerino.
Que teníamos que llamar a Iker Jiménez en cualquier momento.
Todo vacío, parecía la casa aquello del resplandor, digo, pero digo, no hay nadie aquí, nadie, nadie. Sí. Salíamos a la furgo, no había nadie, muy poco tráfico, digo, madre mía.
¿Te acuerdas un esto es una chorrada que voy a contar? Tocamos en Asturias en un antiguo colegio que llevaba 40 años cerrado o algo así, no sé qué historia. Entonces los camarinos estaban como en unas aulas que al lado había pasillos, sí. Iker Jiménez total.
Sí.
Y vamos, de dar miedo. Yo decía, o sea, de miedo.
Entonces yo decía, te voy a dejar el móvil, vete a ese pasillo, y ahora por la noche digo, a ver cuánto tiempo aguantas con la música del Exorcista. Y no aguantaba, o sea, no aguantaba ni dos minutos. ¡Ah, hostia, qué miedo!
Vamos, ha sido la gira más sana de los músicos en la época de pandemia, ¿no? Y la vuestra también. Bueno, estamos hablando de En Petit Comité, este disco especial de conciertos realmente íntimos, especiales, pero con mucha magia, como decimos, de M-Clan. Estamos hablando con Carlos Tarque y también con Ricardo, ¿no? Rui Pérez, de estas experiencias, y estamos escuchando buena música.
El sueño va sobre el viento, flotando como un velero, flotando como un velero.
¿Esto qué es?
Esto es un leyenda del tiempo de Camarón.
Sí.
Un guiño que surgió un día tocando esas cosas que a veces hemos
improviso
y tal. Y la verdad es que nos hizo gracia, evidentemente, con toda la admiración y respeto hacia Camarón y hacia la figura que es, ¿no? Pero me gusta, nos gusta también esos guiños a otros estilos que no sean tan rockeros, ¿no?
Sí.
Y bueno, ni tan rockeros ni nada rockeros, sino que es quizá la mejor música que tenemos en este país. Entonces, pues nada, se quedó ahí la anécdota, ¿no?
Sí, y ahí está, en el disco y el video.
Sí, me encantaba, porque al principio me equivocaba mucho, porque claro, esto surge porque muchas veces en directo ahí improvisamos, ¿no? El jugador Tarque arranca a cantar una canción que yo no conozco, o sea, la conozco, pero no la he tocado nunca, ¿no?
Claro. Sí, vale, entonces, ¿cómo le sigo?
Claro, arrancaba y ya al principio me metía unas gambazas ahí, digo, pero... Y ya me senté en el camerino y dije, si lo vas a repetir, por lo menos que sepa los acordes, ¿no?
Yo ya no quería hacerlo cuando
claro,
quería.
Claro, ya decía, es que ya no me gusta.
Claro, hombre, claro, es que de eso se trata. Bueno, cuando estás en la magia del directo y del concierto y la gente está entregada, la gente... Es decir, cuando se establece esa conexión, todo sale bien. Claro, ¿no? Claro. Sepas o no sepas esa canción en concreto, y al final todo se sigue.
No importa que no esté bien,
¿verdad?
O sea, no importa que no sean los acordes.
Oye, en este disco también hay o ha habido lugar para momentos mucho más íntimos. Mira, hablabais antes de esos pasillos vacíos, ¿no? Y de esa sensación extraña hasta de miedo. Bueno, sí. Hablamos de miedo. De otro miedo, en cualquier caso.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. De volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar, miedo. De quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más.
Pero qué bonito. Bueno, qué bonito, 30 años de carrera, dos discos enfocados al rock sureño, luego la llegada del éxito masivo gracias a una chica llamada Carolina, después otros momentos de mayor madurez musical, estilos más abiertos, en fin, ahora este disco en Petit Comité con esta historia tremenda detrás, que como bien decís, decías tú, ¿no?, Carlos Tarque, que ojalá no vuelva, por supuesto, en eso estamos todos,
de hecho,
pero bueno, aquí está.
Discúlpame. No, de hecho, al volver ahora a escucharlo y pensar, o sea, yo creo que nadie quiere volver a hablar de la pandemia. Casi como que no hable, me hables más de eso, ¿no? Pero tenemos que recordarlo, ¿no? Este tema, por ejemplo, lo dedicábamos siempre a los sanitarios, algo que ya nadie se acuerda de los sanitarios, ¿no? O sea, en un momento fueron los héroes, ¿no? Y era muy emocionante tocar este tema en aquel momento.
Bueno, pues esto es en Petit Comité y M-Clan tiene desde luego ganas de seguir adelante y de hacer ya otro tipo de conciertos que serán muy diferentes a estos que se plasman en este disco, pero que los escucharemos todos con muchísimo gusto. Carlos Tarque, Ricardo Ruiz Pérez, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
A todos vosotros, un saludo.
Rompiste mi cama en dos, y ahora tengo que decirte adiós. Oh, Maggie, libérame, por favor. Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Me hiciste polvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en
sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en Conforama.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Como el de nuestros paraguayos por 1,69, ahorras un 41%. Y pechuga de pollo fileteada por 2,35, ahorras un 25%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis, de la pauta completa que se adquirió con dos, y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Informado.
Y hoy en la tarde con los oyentes, con la gente. Gente hablando de rebajas, Rosa.
De comprar cosas que no nos sirven para nada y eso lo hacemos todos.
Buenas tardes, gente. Pues yo es que soy de estos pardillos que caen en todo lo de la rebaja. Pues siempre compro cosas que es que no me valen luego nada. Digo, yo creo que esto me va a valer. Esta camisa me va a valer dentro de, yo qué sé, en cuanto adelgace. No adelgazo, no me vale. Uy, esto para cuando engorde. No me vale, me queda muy grande. Pero claro, es en rebajas y dices, pues es que lo tengo que comprar sí o sí. Es que es rebajas, es claro. Que hay que comprar. Pues que sepáis que todos los años me pasa la misma. Siempre compro cosas que no me valen para nada.
Nos pasa a todos.
¿Y quién no?
Rosa Rosado, felices vacaciones.
Gracias.
La foto que hoy me ha llamado la atención, deben haberla tomado en una de esas fiestas con las que se celebra la entrada del verano. Al fondo, una carpa de feria y delante gentes que caminan en pantalón corto de forma despreocupada. En una esquina de la imagen, una niña rubia con un delicioso vestido estampado que mira hacia arriba. Mira con media sonrisa y algo de extrañeza a dos personajes que tiene cerca. El personaje femenino, con un largo traje rosa, lleva enfundados unos guantes amarillos de plástico, de los que se usan para fregar. El personaje masculino viste también un traje elegante de raya diplomática. Usa corbata y exhibe un clavel en el ojal. En este caso, los guantes son verdes. La niña rubia los mira porque el personaje femenino, donde debería tener la cabeza, tiene una gran maceta con rosas artificiales. Y el personaje masculino tiene otro gran tiesto con camelias también artificiales. Tiestos por testas. Los antiguos decían que los tiestos eran vaso de barro donde crecía la albahaca. Macetas y albaqueros no se debían quebrar, como no se debían torcer las barandas o desladrillar los suelos. Eran principios de orden. Ahora, por si acaso, el orden se obtiene reduciendo la libertad, porque la libertad es muy libre. A los protagonistas de la foto, desde muy pequeñitos, le explicaron qué debían sentir al ver una garcilla elevarse leve la marisma. ¿Qué debían pensar sobre los enterramientos de los neandertales? ¿Qué debían desear al montarse en el metro o delante de un escaparate? ¿Qué debían decir al ver un mendigo en unos cartones? El orden nuevo es así, porque la libertad es demasiado libre, demasiado arriesgada. Donde hay testas hay que poner albaqueros. Donde hay testas hay que poner tiestos para criar hierbas digestivas, aperitivas, carminativas y antiespasmódicas. Del sentir, del pensar y del decir ya se encargan otros, porque la libertad es demasiado libre.
Dos dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Gobierno ha registrado en el Parlamento una proposición urgente de ley para permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, algo que ahora mismo no puede hacer debido a las restricciones impuestas por el propio Ejecutivo de Sánchez. De esta manera espera conseguir una composición del Constitucional más favorable a sus intereses, tras haber sufrido varios varapalos del Alto Tribunal. El Gobierno toma así una decisión unilateral que solo hace más difícil el acuerdo con la oposición para renovar las instituciones, como le ha advertido Núñez Feijóo. Además, ignora a su socio Unidas Podemos, que se desmarca de la decisión por no haber sido consultado. El Consejo General del Poder Judicial lleva 3 años sin renovarse y no parece que al Gobierno le haya preocupado excesivamente. De hecho, no ha dado pasos en favor del acuerdo y está claro que no va a darlos. Si la proposición registrada hoy prospera, la mayoría gubernamental podría irrumpir en el Tribunal Constitucional con la ayuda de sus socios parlamentarios. Cada legislatura se discute sobre el Poder Judicial sin que se aborde de manera efectiva. La división de poderes, su equilibrio mediante controles y contrapesos y la independencia del Poder Judicial son cuestiones que no deberían jamás convertirse en moneda de cambio. La salud del Poder Judicial es clave para la seguridad del entramado institucional democrático y para la garantía de los deberes y derechos ciudadanos.